Estamos en contacto a esta hora con Javier Villarreal, él es montañista. Estuvimos conversando con él cuando logró ascender el Monte Everest en solitario. Y hoy lo hemos contactado justamente para que podamos hablar un poquito más en profundidad, en detalle, de lo que ha ocurrido lamentablemente en las Torres del Paine. Javier, muchas gracias por recibir el llamado de los auditores. Sobre este evento, básicamente la tragedia, el contexto general, ¿qué nos puedes decir sobre este suceso que ha ocurrido allá en las Torres del Paine?
Sí, hola. Lamentable lo que ocurrió. Bueno, ¿qué más se puede decir con respecto a eso? Hay 5 muertos declarados ya. Así es que...
Javier, a ver, hay una diferencia entre el trekking o el senderismo, incluso si es guiado, si es de alto impacto, y el montañismo o la alta montaña. ¿Cómo influyen estas diferencias en la preparación, en la experiencia, en el equipamiento de las personas?
Claro, es distinto el trekking, el senderismo, que muchas veces también es guiado, con respecto al montañismo como tal o la alta montaña. Son cosas absolutamente distintas, las experiencias son distintas, el equipamiento también es distinto, y aquí uno desconoce qué nivel de equipamiento tenían, qué nivel de experiencia tenían, por lo tanto no se puede opinar con respecto a eso.
Javier, y hoy por hoy, con el crecimiento del turismo de alta montaña o del trekking intenso, como se le ha denominado, ¿qué regulaciones o criterios nuevos se están aplicando, por ejemplo, en lugares como el Aconcagua, en las Torres del Paine? ¿Hay seguros de por medio? ¿Cobran? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo funciona esto?
Sí, mira, no sé cómo está el Aconcagua ahora, yo lo subí hace muchos años atrás, pero en general hoy día cuando se mete este tema del turismo de alta montaña o el turismo en el trekking fuerte, ya empiezan a correr otros criterios. Por ejemplo, hay lugares donde te exigen tener un seguro de rescate. No sé si en la Aconcagua lo están pidiendo, pero altamente probable que lo estén pidiendo. En Torre del Paine no tengo claro que lo pidan, yo creo que no. El ticket que uno paga para entrar a Torre del Paine hoy día está en el orden de los 13.000 pesos, entonces eso no cubre nada, es la entrada nomás. Y ahí se empiezan a mezclar con los temas comerciales de las empresas que están hoy día concesionadas o tienen las concesiones de los distintos campamentos. Las Torres del Paine han tenido una evolución importante en los últimos años. En la cuadra del año 2000 todavía existían campamentos libres en Torres del Paine. Hoy día ningún campamento está liberado de pago y todos requieren reservas. Y ahí también se da otra condición por el tema de comercial. O sea, existe una rigidez con las reservas que exigen cierta dinámica a la gente que está haciendo el circuito. Por lo tanto, hay una mezcla de varios factores acá. No es solo un tema de seguros. Es un tema de cómo se maneja hoy día todo este tema turístico asociado a CONAF, asociado a empresas concesionarias y los mismos expedicionarios, o sea, o la misma gente que participa en la actividad.
Javier, tú mencionas que Torres del Paine ha evolucionado y que ahora ningún campamento, por ejemplo, es libre de pago, que se requiere una reserva. ¿Cómo afecta la comercialización, la concesión de estos espacios? ¿Cómo funcionan? ¿Esto es como una especie de posta de reservas? ¿Cómo funciona?
Existe una rigidez con respecto a eso y que tiene una especie de trencito. Entonces, si se rompe, colapsa el sistema. Y es porque está todo preparado y armado para recibir turistas a nivel masivo y es una empresa de turismo, definitivamente. No es que sea el montañismo clásico de subir un cerro y donde no hay soporte. Aquí está todo regulado. Y ojo, de eso pasa también en las altas cumbres hoy día también. Ocurre en el Everest, ocurre en la Aconcagua, está todo más o menos regulado.
Me imagino que hay regulaciones en otras partes, ¿no? Pero eso también podría traer efectos negativos. ¿Cuáles son estos efectos que se observan cuando la actividad de montaña se transforma en un negocio de turismo masivo, como lo que estás describiendo, por ejemplo, lo que ocurre en Torres del Paine?
Mira, yo tuve una experiencia en Torres del Paine, justamente, por allá por el año 97, donde hubo un temporal y evacuaron a toda la gente que estaba al interior del parque. Fueron más de 4.000 evacuados. Y para eso, yo me acuerdo que estaba en el campamento Grey y teníamos que salir embarcados, cruzar el lago. Pero la gente, aunque nos estaban evacuando, la gente de la lancha, que tenía la concesión, cobraba el pasaje igual. Y al final, los que no tenían plata o no quisieron pagar, se fueron igual de lo último, pero para evacuar, la empresa cobró pasaje. Y uno dice, bueno, en caso de una evacuación, hay una emergencia, ahí debiesen privar otros criterios, pero lamentablemente los criterios comerciales a veces priman por sobre otro tipo de criterios.
Claro, y estas regulaciones, como la posible exigencia de guías para hacer los circuitos, caso Villarrica, por ejemplo, podrían ser una solución adecuada?
Sí, el problema es que cuando ocurren este tipo de regulaciones, y ya lo tenemos por experiencia en otros lados, lo que hacen es restringir. Nos pasa en Villarrica, por ejemplo, que te exigen que si tú vas a hacer un circuito tienes que ir con guía. Entonces, al final te empiezan a poner restricciones que, claro, aseguran ciertas cosas, pero también son parte de un gran negocio. O sea, no me extrañaría que de ahora en adelante en Torre del Paine te exijan que para poder hacer los circuitos tienes que ser guiados. Está bien, tiene ciertas, te da ciertas márgenes de seguridad, te da ciertos controles, pero también restringe todo lo que es la actividad de montaña y lo reduce a un simple negocio, que no es bueno.
Considerando todo esto entonces, ¿quiénes son los actores? ¿Aquí hay responsabilidades compartidas, involucradas en estas actividades y en los riesgos, obviamente, que ocurren?
Por supuesto. O sea, hoy día tenemos tres entes que están involucrados. CONAF, por un lado, ¿cierto? Las empresas concesionarias y los mismos expedicionarios. O sea, es una realidad. También existe una responsabilidad de parte de ellos. O sea,
Javier, más allá de las regulaciones y los criterios de las empresas, ¿qué papel juega la preparación individual también, en el sentido común de quienes practican estas actividades? No solamente hablamos de las Torres del Paine, hablamos de los cerros del Maule, los cerros, por ejemplo, el Cerro La Campana, en la región de Valparaíso, en Santiago, El Morado, en fin, que el Cajón del Maipo, nosotros mismos acá en el sector de La Placeta, en Potrero Grande, en la Precordillera, en el Radal Siete Tazas, siempre se habla de que no hay que confiarse de la montaña.
A ver, lamentablemente no todo el mundo que practica montaña o que hace este tipo de actividades tiene la preparación. Y ahí es donde uno tiene que también usar sentido común y decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto sí, esto no, y requiero apoyo, no requiero apoyo. Pero bueno, la autoridad tiene que ir evaluando ese tipo de condiciones y tener ciertos parámetros también de regulación. Sí, aquí no se trata de que todo el mundo haga lo que quiera. Tiene que hacer regulaciones, pero también hay que tener, esa regulación tiene que considerar la experiencia y el equipamiento de cada persona.
Javier, muchísimas gracias por conversar con nosotros, aclararnos un poco las dudas y también tener ese feedback, esa experiencia de una persona, de un hombre que está ligado a la montaña, a las grandes cumbres, y bueno, que te vaya bien también en esta expedición que van a tener ahí a Campos de Hielo. Gracias, Javier.
Ok, gracias a ustedes. Chao, chao.
Conversábamos con Javier Villarreal, se recordarán ustedes, este montañista es de Rancagua, él logró cumbre en el Everest en solitario, solo acompañado por su Sherpa, y nosotros conversamos con él en su momento, y ahora también hablando de esta lamentable situación que ha ocurrido con 5 personas fallecidas en las Torres del Paine.